Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 5 minutos del mediodía, que seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar como cada día hasta la 1 en punto de la tarde. Tenemos muchas cosas que contaros, entre ellas que vamos a volver a emitir en la sección Ecología Andar por Casa, el programa del 30 de junio pasado, que es el que nos ha hecho ganadores del 21º premio de prensa de comunicación de Ecovidrio. Estamos tan orgullosos de ese premio que vamos a volver a emitir el programa, más que nada para que os deis cuenta o para que juzguéis vosotros también, oye, que estamos abiertos absolutamente a todo. Lo dicho, que hasta la 1 de la tarde aquí nos quedamos. Eloy Arenas vuelve con Burundanga, el final de una banda, en el Teatro Maravillas. Esta función de Jordi Garcerán está dirigida por Gabriel Olivares y en el reparto acompañan a Eloy pues Raúl Peña, Ariana Bruguera, Rebeca Brick y Asier Iturriaga. ¿Cuántos años lleva ya esta obra en cartel? Eloy, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Fíjate, 10 años ya con la función, ¿eh? Madre mía.
Sí, bueno, 10 gloriosos años, ¿no? Porque en realidad no empezamos así, es decir, que cuando el empresario y el director nos llamó para actuar en esta obra, no nos dijo, oye, os voy a contratar por 10 años.
Claro.
Es decir, que eso ha sido algo que hemos ido ganando a pulso todos los días, en cada una de las funciones que hemos hecho, porque nos contrataron por 1 mes y medio.
Fíjate.
Y a partir de ese momento empezaron, pues después 3 meses, después 6 meses, y bueno, hasta que hemos llegado a 10 años, pero siempre nos han ido contratando en la medida que el público iba acudiendo a ver la obra.
3.500 funciones, más o menos, a vuestras espaldas, 1.5 millones de espectadores. Esto no es frecuente, desde luego, ¿eh? O sea, esto es una cosa curiosísima dentro de la historia de nuestro teatro. ¿Dónde crees tú que reside la clave? Aparte de en el boca a boca, me imagino que la gente se lo va contando. Oye, tienes que ir a ver esta obra que es fantástica, que es divertidísima. Pero claro, no todas las obras fantásticas y divertidísimas tienen tanto éxito.
Hay muchos factores, yo creo que son muchísimos factores. Primero el tema, segundo la obra. Garcerán es un hombre de éxito, es un dramaturgo que ha escrito obras maravillosas como El Crédito, como El Método Gronholm, y después la dirección ha sido una dirección cuasi perfecta, pero claro, el público lo que nota, lo que siente, es que se mete a ver esa obra y durante 90 minutos desaparece su mundo externo. Es decir, recuperan la libertad de ser lo que son justamente cuando salen del teatro, porque mientras tanto están sumidos directamente en una sauna de risas con una historia maravillosa y salen tan estupendos que lo primero que hacen es llamar a sus amigos o familiares para decirles, oye, tenéis que venir a ver Burundanga porque no os imagináis lo que nos hemos reído.
Bueno, evidentemente no vamos a destripar absolutamente nada de la obra, pero sí es verdad que está llena de giros inesperados que a la gente le parece muy divertidos, que les sorprende. Claro, esto, en fin, hace que cada vez haya más gente que vaya a ver la obra. Pero para un actor, Eloy, hacer el mismo papel durante 10 años entre tú y yo, ¿no resulta un poco cansado?
Si yo saliera al escenario, te diría que sí, pero yo no salgo al escenario. Yeah. Es mi personaje el que sale. Entonces, yo me quedo tranquilamente en mi camerino, viendo cómo él hace una función y le oigo las risas. Pero es mi personaje el que sale. Mi personaje tiene libertad. No está condicionado por el... como ser humano, como individuo, conozco perfectamente la historia, el final, el medio, todo. Pero mi personaje no. Es decir, mi personaje se va enfrentando a una serie de situaciones que tiene que ir resolviendo. Por lo tanto, ese es el espíritu que yo llevo haciendo desde hace muchos años ya. Además de esto, mientras que he estado haciendo Burundanga durante 10 años, he hecho una serie, he escrito el libreto de una ópera para Pilar Jurado, he hecho otras obras de teatro, como 4 o 5 obras al margen de esto, porque he tenido un cover que me ha permitido alternar un poco el tema, ¿no? Pero sí, soy el único que queda de los originales.
Porque habéis pasado por ahí un montón de artistas a lo largo de 10 años, como es normal, por otro lado. Fíjate, Eloy, hay muchas veces que hay obras de teatro que tratan temas con los que nos sentimos muy cercanos, pues son temas muy cotidianos. Este es uno de los casos. En Burundanga se habla de una chica embarazada que no sabe muy bien cómo contarlo, ¿no? Pero en otras ocasiones, claro, hay veces que las obras de teatro no duran tanto porque la sociedad va cambiando y porque las circunstancias van cambiando, y lo que hace 10 años nos sorprendía o nos hacía gracia, pues ya no nos hace, porque esto es así. Tú, que fíjate, del humor te lo sabes todo. El humor, por ejemplo, cambia muchísimo. Ahora escuchamos cosas que nos hacían muchísima gracia hace 15 años y dices, pero yo cómo me podía reír de esto. Claro, en Burundanga se ha dado esa circunstancia mágica, y es que no ha envejecido nada.
Claro, porque hay... Claro, es que se ha convertido en un clásico, es decir, tengo en cuenta que toda la situación, toda la historia sucede a principios del 2011, es decir, se ha convertido en un clásico, de tal manera que sí es cierto que lo que sí ha cambiado, porque el director se ha empeñado en ello, y sobre todo después de la pandemia, ha sido modificar parte del montaje y dejarlo absolutamente actualizado, y esa reacción que ha tenido el público durante estos días ha sido mágica, y nos hemos dado cuenta que la energía que le ponemos todo el equipo a la obra ha revitalizado la historia de Burundanga. Y esto es lo que hay. También es cierto que hemos sobrevivido a muchas cosas en Burundanga. Estamos en la 11ª temporada ya, ¿eh?
Fíjate.
Hemos sobrevivido al 15M con Pablo Iglesias, hemos sobrevivido a Zapatero, hemos sobrevivido a Esperanza Aguirre, hemos sobrevivido a Rajoy, y vamos, no sé cuánto nos va a durar el presidente.
Bueno, yo creo que vosotros podéis seguir con esta función 150 años más, perfectamente, ¿eh? O sea, que sin ningún problema. Pues fíjate, prácticamente te iba a preguntar si es que había ido variando el guión, no el guión, sino la forma de contar ese mismo guión a lo largo de los últimos 10 años. Claro, si tú coges el texto, el primer texto que te llegó a ti, primer libreto, y coges el que tienes ahora, ¿se diferencian mucho o no?
Claro que sí. Claro, porque se ha ido actualizando. Aunque sigamos diciendo las mismas palabras, se ha ido actualizando conceptos, las palabras ya no son las mismas, muchas de ellas ya no son las mismas, ¿no? Pero sigue siendo la misma historia. Se ha ido actualizando cada año, cada mes, porque tienes tu razón. Ya no se habla exactamente igual como hace 10 años, porque han pasado muchísimas cosas que han modificado nuestra forma de entender esas palabras, esas historias. Claro, eso es. Por eso yo le digo que Burundanga está muy actualizada en ese aspecto. Y esa es la razón por la cual la gente sigue viniendo y sigue riendo.
Bueno, estamos hablando de una obra en la que te ríes mucho, pero oye, el trasfondo es una historia de amor, ¿no?
Es una historia de amor, sin lugar a dudas. Es lo maravilloso que hacen. Es un mago. Porque, claro, empieza la historia con dos estudiantes, una es de farmacia y la otra es de arquitectura. Entonces la de arquitectura se ha quedado embarazada y no sabe si su novio quiere tener ese hijo y no se atreve a preguntárselo. Y entonces la farmacéutica, que es la bruja en el sentido de las pócimas, ¿no?
Sí.
Entonces le dice, pues mira, te voy a dar unas gotitas de escopolamina, que es el suero de la verdad, usando siglo, ¿no? Y que se la pones en la bebida y ya verás cómo no puede evitar decirte la verdad. No puede mentir, no tiene voluntad para mentir, por lo tanto te va a decir lo que tú le preguntes. Y claro, le pregunta si quiere tener un hijo y el otro responde que sí, que está encantado de tener un hijo con ella, porque está enamorado. Pero... después le pregunta más cosas y las respuestas empiezan a derivarse y ahí...
Y eso se va enredando.
Y ahí empieza, y es lo que no puedo destripar, que me alegro que hayas utilizado el verbo destripar en vez de spoiler, que me parece una vulgaridad.
No, es que el otro día he escuchado precisamente el director de la RAE que lo decía, ¿por qué utilizar el spoiler cuando tenemos palabras maravillosas en nuestro idioma? Destripar. Pues, y yo me he sumado rápidamente porque, en fin...
Ya somos dos.
Bueno, pues mira, no destripamos, yo te he dejado que destripes lo que quieras, hasta donde tú quieras, que tú eres el que sabes. Oye, Eloy, ¿qué función?
Hoy sí, claro.
¿A las 7 de la tarde?
A las 7 de la tarde, claro que sí.
Bueno, también los jueves a las 8, viernes, sábados y domingo a las 7 de la tarde. ¿Qué vas a hacer desde cuando dejemos esta conversación hasta la hora que empieza la función? ¿Qué sueles hacer?
Pues, en primer lugar, me voy a hacer un arrocico para comer. Hago todo tipo de paellas, de arroces.
Vaya.
Yo soy de Alicante, de un pueblo de Alicante que se llama Dolores, y ahí hacemos el arrocico verde. El arrocico verde es un arroz que se hace con todas las verduras que hay en la huerta de la Vega Baja.
¡Uy, qué bueno!
Y me sale un arroz verde, y además es vegano, porque tiene todo, es verdad, cachofas, habas, pimientos, judías verdes, garbancicos, todo. Todo. Uh-huh. Y lo voy a hacer. En cuanto termine de hablar contigo, me pongo a hacer este arrocico. Y bueno, también me da tiempo para escribir, para contestar a mis amigos, para hablar contigo y con mucha más gente y leer. Es decir, en eso dedico, sobre todo si hace frío, como hoy, por ejemplo. Si no, me cojo la bicicleta y me empiezo a dar una vuelta.
Ah, bueno, o sea que no eres de siesta, ¿no?
No. Yo no me puedo levantar. Despertarme dos veces al día me es muy incómodo.
Uh-huh. ¿Y a qué hora sueles llegar al teatro? La función empieza hoy empieza a las 7. ¿A qué hora sueles llegar?
Sobre las 7:15. Sí, hoy llegaré antes porque tenemos fotos y cosas de estas de promoción. Pero normalmente nos encanta a todos el tener un poco de charla antes de empezar y tal. Nos ponemos las mascarillas y empezamos a charlar sobre lo que vamos a hacer, sobre el resultado de la obra de ayer, y bueno, nos da mucha marcha y mucho calentamiento al empezar a hablar con nosotros antes de empezar a hacer la función, porque de cualquier manera todos los días los 5 actores que participamos, 2 actrices y 3 actores, lo consideramos eso como un reto. Y entonces salimos a retarnos un poco y a bailar con nuestros personajes.
Bueno, y comentáis cosas de esas, tipo, oye, eso que hiciste ayer, ese gestito que hiciste ayer, o esa morcillita que metiste, qué bueno, vuélvelo a hacer. Ese tipo de cosas, me imagino, también,
sí.
¿No?
Sí, sí. ¿Tú eres actriz o qué?
No. ¿Qué más quisiera yo? Pero, nada.
Esto es lo que sucede realmente, ¿no?
Claro.
Esto es lo que sucede, esto es lo de, oye, yo, por ejemplo, con Ariana Bruguera, que le encanta, que es una mujer, es una actriz extraordinaria, comediante increíble, pues hace cosas porque tiene un sentido de la intuición bárbaro, ¿no? Y entonces hace cosas que me sorprenden, y cuando las ha hecho, oye, nena, ¿te has dado cuenta que has hecho esto y la gente se ha partido de risa? Dice, no me he dado cuenta, no te preocupes, yo te lo repito, y se lo tengo que repetir para que lo pueda hacer al día siguiente. Es muy probable que al día siguiente no lo haga igual, pero ya sabe cuál es el sentido. Lo hacemos todos,
Lo hacemos todos. Eso forma parte de la magia del espectáculo también, porque esas cosas que salen espontáneas sin pensarlas, luego, oye, el público las recibe muchas veces, la mayor parte de las veces, con muchísimo entusiasmo. En fin, Eloy, que no se te pase el arroz, que te salga bueno. Oye, me voy a anotar yo el arrocico verde, porque va muy bien para eso de que abres la nevera y dices, a ver qué es lo que tengo. Aquí me queda un trozo de calabacín, aquí tengo 3 judías verdes,
eso
aquí
es.
Voy a aprovecharlo todo y me voy a hacer un arroz que, en fin, se me van a saltar unas lágrimas como pomelos.
Yo le he titulado a arrocico, pues no se esperaba. ¿Ah? Eso me sucedió. Pues no se esperaba. Llegaron unos amigos que yo no esperaba, y dice, no, es que no, venimos a comer contigo. Digo, pues no se esperaba. Pues hice lo que tú has dicho. Ajá. Abrí el frigorífico y de aquí cojo esto, esto, esto y esto, y salió un arrocico verde.
Bueno, pues nada, y después a subirte al escenario, 100 minutos de risas y a seguir repitiendo éxitos. 10 años avalan esta función, Burundanga, el final de una banda. 3.500 funciones, 1.5 millones de espectadores. Que sean 3 millones la próxima vez que hablemos, Eloy.
Me pillará mucho más joven.
Bueno, seguramente, a mí también. Un beso enorme.
Un beso, un beso.
Hasta luego.
Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia
policial.
13 días llegan,
queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Y recuerda, el martes no te pierdas Buenos Días Pasado.
Y como cada martes, abrimos nuestra sección Ecología Andar por Casa con Miguel Aguado, que nos da unas alegrías esta sección últimamente. El martes pasado emitíamos prácticamente en directo la entrega de galardones de la 21ª edición de los premios de prensa de Ecovidrio. Bueno, no es que fuese la entrega, es que era la entrega y nos enterábamos de quién había ganado este concurso. Nosotros sabíamos que con esta sección, que con Ecología Andar por Casa, estábamos entre los tres finalistas, pero es que al final resultó que ganamos el premio. Miguel, muy buenas.
Muy buenas.
¿Todavía? Lo has estado paseando en andas el premio durante toda la semana por todas partes.
Y mira que es precioso, no puedo decir otra
aquí
cosa.
Aquí lo tenemos, por el streaming.
De vidrio.
de la granja de San Ildefonso.
Sí, señor.
Y muy frágil, pero yo no puedo evitarlo. Esto es de lo que uno no deja, con el tiempo lo pondré en una estantería, pero esto es de lo que tiene que estar paseando por todas partes. Y sí, sí, pero bueno, oye, cuando uno está contento,
hombre,
y tenemos que estarlo, porque es la mezcla de muchas cosas. Yo creo que, primero, servicio público, nos gusta mucho hacerlo. Estábamos comentando ahora el disfrute de hacer las cosas cuando a uno le gusta.
Cuando a uno le gusta, claro,
cuando,
que sí.
Cuando estábamos escuchando la publicidad, pues estábamos al mismo tiempo comentándolo, y realmente nos gusta hacerlo, y lo más importante, ustedes nos escuchan. Entonces, claro, la mezcla no puede ser mejor.
Bueno, hay que recordar que aquel programa que tú presentaste al concurso trataba precisamente del tema del reciclaje del vidrio. Ecodomingueros se llamaba.
Ecodomingueros era. El vidrio era uno de ellos, porque lo que hablábamos era, fíjate qué situación, nos encontrábamos antes de cuando teníamos esas ganas de salir del encierro a tope del COVID, y es verdad que salimos como si no hubiera un mañana al campo, a la naturaleza. Eran esos consejos, entre ellos el del vidrio, porque el vidrio provoca y siempre tiene esa causa de provocar incendios, porque hace de lupa, pero hablábamos también de todo tipo de residuos, de algo que tú y yo no nos gusta per se, que era, recuerdas que era hacer las barbacoas,
siempre
decimos hacer una paella en el campo, pues oye, hay muchas cosas que lo sustituyen y no tiene sentido.
Hazte en casa, tranquilamente, llévate al campo un bocata.
Claro que sí, si aprovechas y andas, si no estás todo el día con el mantel allí,
claro,
con todo esto. Pues comentábamos eso, que no nos podríamos imaginar que hoy sigue estando de actualidad. Evidentemente no creo que alguien haga barbacoas, pero como tenemos esta necesidad de salir a la naturaleza, aunque haga este frío, este puente raro que tenemos en Madrid, está la naturaleza desbordada de madrileños. Muchos de esos consejos que eran para la época de más calor nos siguen sirviendo para esta época. O sea que tiene mucho sentido. Espero que no barbacoas, pero desde luego el vidrio, si lo tiráramos, pues puede provocar un incendio en la época de incendios. Además que no tiene sentido todo
tipo
de envases, de molestar en la naturaleza. Hay que verla, aprender y escuchar de la naturaleza y no enturbiarla. Lo que tenía sentido en época de calor, oye, pues este fin de semana, este puente lo tiene sobradamente.
Oye, además el vidrio se rompe, provoca, no solamente las personas, tú pisas un cristal, en un momento dado te haces una avería, los animales también,
claro.
Es decir, hay que andarse con mucho cuidado. Hoy en día existe prácticamente en todas partes contenedores para poder reciclar el vidrio, no cuesta nada coger una bolsita, meter el vidrio y el resto de desperdicios que tengamos y luego llegar a nuestro lugar de residencia, buscar nuestros contenedores habituales y repartir la basura como se debe hacer.
Claro, en la zona de afluencia ya tenemos esos contenedores separados, en las zonas más de afluencia de la sierra, generalmente separado como tal. Y si no hubiera el amarillo, digamos, por ejemplo, o el de vidrio, pues lo que dices, cuando volvemos al coche, generalmente esa bolsita la dejamos y cuando lleguemos a nuestra casa, a nuestro contenedor. No es un esfuerzo que estamos pidiendo tremendo. Yo creo que nos duele más si lo tiráramos por ahí. Y además lo planteas muy bien, un perro que esté paseando con nosotros o con otras personas, cualquier otro animal, ese cristal le puede lastimar muchísimo la pata y en algunos casos puede acabar provocando la muerte, con lo cual, ¿por qué? Si no tiene sentido.
¿Por qué? ¿Para qué?
Exacto. Hacerlo bien, sentirnos bien y disfrutar del entorno, no molestar, no ser una molestia a ese entorno. Y es que hay tantas cosas tan bonitas, incluso ahora en invierno, ¿cómo está la sierra?
Pues sí, la verdad es que está preciosa. Bueno, como estamos tan orgullosos de aquel programa del 30 de junio y además, oye, que nos avala este premio, un premio muy importante, ¿qué te parece si lo volvemos a emitir para que aquellos oyentes que no lo escucharon lo escuchen y para aquellos que lo escucharon que lo recuerden?
Pues encantado, porque nos gusta, nos quedó bien.
Así nos escuchamos nosotros también.
Sí, parece que no tenemos abuela, nos gustó, nos quedó bien.
Pues oye, si no nos vendemos nosotros, a ver quién nos va a vender.
Ahí está.
Vamos entonces con aquel programa del 30 de junio, Ecodomingueros. Bueno, la verdad es que teníamos ganas y lo hemos demostrado. El buen tiempo y la posibilidad de viajar han sido los detonantes para que gran parte de nosotros hayamos decidido coger el coche para pasar el día o el fin de semana o unos cuantos días de vacaciones en el campo o en la sierra. Pero ¿sabemos qué hacer en esos entornos para ser responsables con el medio ambiente, para no alterar las cosas que están y que no debemos tocar? Bueno, pues si hay alguno que anda despistadillo, entre las que me incluyo, ahí está Miguel Aguado con su ecología de andar por casa para contarnos qué es lo que debemos y no debemos hacer cuando salimos al campo, a la sierra, en fin, a dar un paseíto por esos lugares tranquilos que son cotos sobre todo de animalitos y de plantas. Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha sido el fin pues de semana a la sierra, que... digo?
Sí, ya. Yo este sábado estuve y por eso se nos ocurrió esta idea porque pude ver buenas actitudes y malas actitudes, como ya. todos nos vamos encontrando.
Sí, sí.
Y creo que es bueno hacer ese pequeño repaso de qué es lo que debemos hacer para poder seguir yendo a la sierra, al campo, pero siendo un poco respetuosos con todo y, bueno, al menos no molestar, al menos no causar un perjuicio y seguir divirtiendo, pasándolo bien o teniendo esta escapada, porque yo creo que los madrileños, sobre todo, que estamos todavía ahí con el tema de las vacaciones, sin saber qué hacer, cómo hacerlas, qué vamos a poder hacer, pues de momento estamos saliendo todos a la sierra, que nos quiten lo bailado.
Sí.
Y yo creo que eso está bien. Teníamos ahí una demanda. Mira, hay un dato que me parece que es importante y seguramente nos podremos identificar en algún porcentaje de estos, y es de toda la gente que sale dominguero, en el que me incluyo, en el que nos intentamos incluir todos los que salimos un sábado o un domingo para ir al campo. El 80%, que la inmensa mayoría lo podemos ver, no se mueve más allá de 500 metros de donde ha aparcado el coche.
Ya.
Esto lo podemos ver en La Pedriza y en un montón de sitios. Para el medio ambiente, aunque parezca un contrasentido, a veces esto es bueno para el entorno natural, porque digamos es una zona que se llama de carga, y es que ese 80% suelen ir con la nevera, la sombrilla, las sillas, el sofá, la tele, casi si nos ponemos, llevan su casa a su sitio. Además, generalmente se dice, es mi sitio donde voy, y lo bueno es que se concentra todo, la inmensa mayoría, en una zona donde, si son zonas de este tipo, aparte de que está reglamentado cuál es el tope que tenemos que tener de asistentes, pues lo que hace es que hay más papeleras, digamos, concentramos el maltrato, por decirlo de alguna forma, o todo ese impacto en una única zona. Generalmente ese es el 80%. Un 15%, aparcan o llegan en transporte público, como lleguen, y lo que hacen es senderismo, entran más en contacto con la naturaleza y suele ser mucho más cuidadoso. Y además ya se lo ha preparado con anterioridad, ha buscado en internet la ruta, por dónde ir, cómo ir, lo tiene un poco más planificado, ese es un 15%. Y un 5% son deportistas. Casi lo que ellos van es a buscar dónde tener esa experiencia deportiva sin tener tanto interés en el espacio como tal, ¿no? Es una buena vereda donde se pueda correr, se pueda subir, es más la experiencia deportiva. La inmensa mayoría, y a quien nos queríamos dirigir sobre todo, pero es ese 80%, aunque también deportistas y senderistas de vez en cuando pues no son tanto, no hacen tanto, ¿no? Y quizás algunas de las primeras propuestas es cómo llegamos. Fíjate, yo creo que en general lo que debemos de hacer es preguntemos a nuestros padres o abuelos, y probablemente como ellos iban al campo, pues parecido es lo que tenemos que hacer ahora. Casi sería la primera de las recomendaciones. Ellos decían de llegar pronto para coger un buen sitio.
Sí.
Repito el tema ese del sitio, ¿no? Esa mesa que hay de granito que nos gusta porque está en una zona a la sombra y no sé qué. Bueno, con esto lo que logramos desde luego es no estar acumulando atascos. Aparte que no hay nada peor para ir a pasar un buen día que comenzar un atasco, pues es una acumulación de contaminación y entonces eso estaría bien. ¿Que podemos acceder en transporte público? Fantástico, tenemos muy buen transporte hasta la sierra, hasta muchos de estos enclaves, en autobús, en tren, que podemos cogerlos directamente. Y un oyente, cuando lo hemos anunciado, Juanra nos ha hecho una recomendación muy buena y es algo que también tenemos en muchos sitios, que son esos parking en el municipio, que se suele pagar una cifra en torno a 3 euros o así, dejamos ahí el vehículo y suele haber un vehículo de conexión ya con ese entorno. Digamos, evitamos que vayan muchos coches y esto facilita. En muchos sitios lo tenemos ya y es una descarga de todo ello. Con lo cual pensemos ya primero cómo llegamos a nuestro entorno. Luego está a lo que vamos generalmente, que es a comer, a hacer nuestra comida. Y aquí hay varios aspectos. Yo hay uno que me resisto y sé que hay los verdaderos amantes de la barbacoa, pero yo tengo mis dudas de que haya que hacer barbacoa o paella siempre en la sierra o en el campo.
Yo estoy contigo,
creo que una Sí, yo creo que eso se hace en casa.
Sí.
Fíjate lo que te voy a hacer, esos chuletones y no sé qué, pues bueno, a los amantes de todo esto pues les gustará. Pero una buena tortilla de patatas, de los clásicos, tortilla de patatas, una ensalada, unos pimientos, unos filetes empanados, las croquetas. Tenemos mucha variedad para ir al campo tranquilamente y no tenemos que hacer esas mega barbacoas. Están prohibidas en toda la comunidad, pero hay pequeños espacios donde se permite porque hay una zona acotada donde ya hay una estructura para ello. Pero yo mantengo esa duda. Si podemos evitarlo, yo diría no pasa nada. La paella se puede tomar si nos vamos el sábado o el domingo en casa.
Exactamente. Yo creo que sí. Vamos, yo es que soy muy poco partidaria de esas cosas. Estoy contigo completamente. Claro,
y se pasa calor, no sé, todos son pegas. Disfrutemos de esa comida que llevamos, la que hemos podido preparar. Yo creo que cuanto más elemental, pues nos permite también poder movernos luego por allí. Y es muy importante la hora de la gestión de los residuos. Tenemos los dos grandes tipos de residuos principales, aparte del vidrio. Uno es los envases, seguimos llevando muchos materiales en envases, latas de refrescos, las bebidas que llevemos, etcétera. Y el otro sería, digamos, el resto, lo que podemos tirar, la materia orgánica. Y aquí, como no hay todavía una claridad del todo, en muchos sitios tenemos contenedores que pone orgánico, pero solamente está este, con lo cual al final es un contenedor de un todo. Tiremos todo ahí. Yo diría, si, como ya todos tenemos una cierta cultura del reciclaje, si vemos que no hay un contenedor específico para los envases, nosotros debemos de separar las dos cosas, envases y el resto, diría. Y si tenemos algo de vidrio, porque hemos llevado alguna botella, pues a su contenedor. Que no tenemos un contenedor amarillo, no nos cuesta nada hacer una bolsita con lo que tengamos, dejarlo en el maletero y cuando lleguemos a nuestro domicilio, depositarlo en el contenedor amarillo. Pero si podemos ayudar con esto, no nos causa ningún problema, no es como la materia orgánica y generalmente no nos va a dar olor en el coche. Cuidemos, desde luego, estoy dando por hecho que no tiramos absolutamente nada al entorno natural.
Hombre, claro, yo creo que hasta ahí... Llegamos todos.
Ay,
ya,
que algunos no.
Ya sé, pero el que lo hace es porque le da la gana, no porque por supuesto, desconozca que no se debe tirar nada en el campo, absolutamente
nada. No hay
nada
nuevo que decirle a alguien que tira una lata o, una bolsa o algo así, no hay nada nuevo que decirle, se sabe que aparte es incívico. Aparte del efecto medioambiental. Bueno, pues cuidemos esos residuos. Y luego yo diría que hay dos aspectos también. Intentemos ser un poco respetuosos con todo el entorno. Quiere decir, pues no hagamos muchísimo ruido. Que también al mismo tiempo que estamos y nos gusta escuchar a los pájaros, por poner un ejemplo, se asustan si estamos poniendo la música a todo trapo. Tengo mis dudas también de que haya que llevar música.
Sí.
Yo este fin de semana había gente que llevaba música y otros que tocaban la guitarra. Me quedo con los que tocaban la guitarra y cantaban bien, porque tampoco eso es una llave para pobres animales, ¿no? Y pobres los que estén allí en el entorno. Además, por ejemplo, si yo canto, por mucho que me sea una guitarra, te puedo asegurar que es un atentado al medio ambiente. Directamente. Bueno, pues no hagamos muchísimo ruido, no pasa nada. Es decir, porque tenemos que aprovechar eso, el silencio forma parte de ello. Y luego hay cosas como ese mover piedras, debajo de una piedra que tenemos, pues viven insectos, tienen sus hogares, les estamos moviendo su entorno. O esas pequeñas presas tan divertidas que pueden hacer los niños, que yo he hecho de pequeño, en un arroyo para contener el agua y tal, pero que estamos desviando, estamos modificando. Intentemos disfrutar de ello, pero sin poder estropearlo. Por ejemplo, está muy bien hacer barquitos de madera y uno ve cómo van por el arroyo, en el caso de que esté el arroyo, pero intentando no interferir, no dejarlo peor. Y luego un truco que es el que hacen los scouts, todas las entidades que salen a la montaña, etcétera, que yo creo que esto ya es de nota, pero a mí me gusta, y es cuando nos vamos a marchar, hagamos una pequeña batida en el entorno. Con la bolsa de basura que teníamos, pues no nos cuesta nada, además de recoger lo nuestro, pues quizás alguien, dejémoslo ahí por error, dejó una lata y una bolsa de no sé qué, que nos cuesta recogerlo también y llevárnoslo. Nos iremos satisfechos por no haber contaminado e incluso lo hemos mejorado el entorno y no nos cuesta nada recuperar eso. Recordemos que si dejamos vidrios, aunque estén enteros, se pueden romper. Esto es una de las causas más frecuentes de incendios, que por supuesto no tiremos colillas, tengamos mucho cuidado con los incendios, porque hemos tenido un abril, sobre todo, bastante lluvioso. Y esto lo que ha hecho es que está toda la naturaleza en estado puro. Esto en cuanto se va secando, tenemos, si no se trata, no se gestiona bien, tenemos un potencial incendio cerca, con lo cual tenemos que tener mucho más cuidado para que no dejemos ninguna chispa, no dejemos vidrio y, por supuesto, pues no tiremos colillas y, en este caso, barbacoas, como decíamos antes. Podemos ser también una prevención contra el incendio, aparte también de no contaminar. En el fondo es disfrutar, pasémoslo bien, no molestemos, no llegamos como el joven o el niño o el adulto este que llega y arrasa con todo, sino que disfrutemos del entorno, comamos, pasémoslo bien, volvamos y, además, con una cierta sonrisa, porque hemos recogido lo nuestro y quizás lo de otros que no se dieron cuenta. Dejémoslo ahí.
Bueno, pues comportémonos en el campo como cuando vamos de visita a casa de un amigo. Cuando tú vas de visita a casa de alguien, ni coges nada de lo que tiene, ni le mueves las cosas de sitio, ni tiras las colillas encima de su suelo. Es decir, el campo, la sierra, la naturaleza es la casa de todos y por lo tanto comportémonos cívicamente y evitaremos muchos males. Miguel Aguado, que ha sido un placer, como todas las semanas. Venga, un beso muy fuerte.
Disfrutemos de la naturaleza.
Exactamente, y las barbacoas en casa. Venga, un beso. Hasta luego. Bueno, pues este era el programa del 30 de junio pasado, que, oye, nos ha traído esta alegría de este trofeito y del premio, porque el trofeo es consecuencia del premio. Claro. Hemos ganado, somos los flamantes ganadores de esta 21ª edición de los premios de prensa de Covidrio. Pues nos presentamos el año que viene.
Bueno, es que eso está hecho.
No sé si se puede repetir.
En las bases de este año no ponía que no.
No ponía nada, ¿no?
No ponía que no, así que espero que no sea así y uh-huh. Bueno... daremos temor a los demás porque somos los ganadores. La verdad que había programas muy buenos, he podido escuchar, sí. Quedamos con, no sé si se llama Onda Sur, Andalucía Sur, la radio pública, que también me gusta.
¿De Andalucía?
De Andalucía, uh-huh. Y con Radio Nacional.
Oye,
que no son...
Que no es ninguna tontería.
Hay buenos profesionales en cualquier radio, pero vamos, uh-huh. Radio Nacional y la radio pública, y 70 medios o proyectos diferentes que se han presentado. Yo creo que hay una buena competencia y deberíamos de hacerlo. ¿Dónde está el reto? En que hagamos programas que estén uh-huh. tan bien, que sean merecedores de que nosotros al menos digamos, vamos a presentarlo. Pero fíjate cómo las cosas me ha gustado volver a escucharlo. Porque, bueno, aparte de la sonrisa uh-huh. que tenemos al escucharlo, porque realmente hay muchas cosas que siguen útiles en estos días y nos damos cuenta de lo importante y lo sencillo que comentábamos antes, que es pasear por el campo, disfrutar de la naturaleza sin llevar muchos avalorios, muchas uh-huh. cositas, nosotros mismos.
Oye, sin agredir a la naturaleza, claro. Ahí está, dejémosla como está, somos visitantes, no somos los dueños de nada, somos personas que la naturaleza nos deja pasear por ella.
Así
y
es.
Respetemos todo, respetemos los ruidos, que muchas veces no nos... Somos muy cuidadosos con esto de... Nos llevamos los desperdicios, pero a lo mejor es que ponemos la música del coche, el coche abierto y la música a todo trapo. Oye, pues eso molesta también a la naturaleza. Molesta a los animales, molesta... Yo te comentaba que molesta hasta las plantas, fíjate.
Y nos evita escuchar a la naturaleza, uh-huh. porque incluso el viento entre los árboles, es decir, que a veces no solamente es el canto de los pájaros, aunque hay un montón de aves en la sierra que si dejamos tranquilidad veremos que nos acercan mucho, pero lo tenemos en el entorno. Eso es disfrutar de verdad, no, uh-huh. no urbanicemos la naturaleza.
Exacto, qué manía tenemos muchas veces, esto pasa mucho con los pueblos, que pretendemos convertir un pueblo en una ciudad. Dice, no, perdona, el pueblo tiene su encanto y claro. tiene sus cosas. Evidentemente, tiene que tener la gente que vive en ellos sus herramientas para poder desenvolverse en una sociedad del siglo XXI. Pero no convirtamos los pueblos en mini ciudades. Dejemos Totalmente. Que cada uno tenga su encanto. Y lo que tú dices, no convirtamos el campo en un parque de ciudad, porque no es así. El campo tiene
estupendos.
Lo suyo.
Si lo que queremos es ir con los niños, con la bici, cercanos, uh-huh. Perfectamente. Tenemos ¿cuántos parques? Tenemos a Juan Carlos I.
Muchos.
Tenemos el de Valdebebas, que es estupendo ahora mismo. También
Madrid,
está.
Tenemos cantidad
Madrid, tenemos
de parques.
La Casa de Campo, en las zonas que son más uh-huh. visitables, digamos, como tal. Madrid está rodeada de grandes parques, no te digo ya el Retiro, pero uh-huh. parques en nuestro entorno, también en la periferia, que están absolutamente deliciosos para pasear. Ahí también tenemos que respetar, evidentemente, uh-huh. también en naturaleza. Y la naturaleza, digamos, natural, para entendernos, Ajá. la que ya existía, la que no debemos de tocar, pues está ahí. Y bueno, pues son domingueros de cualquier día del año, ecodomingueros.
Claro.
Hagamos
que sí.
ese respeto y ese cuidado, y además es que venimos disfrutándolo.
Uh-huh. Miguel, que la semana que viene empezamos con el reto, Hay que hacer programas, vamos, niquelados para llevarnos otro premio.
Todos y cada uno de los programas que hagamos vamos a tener... a tener el reto de que sean difíciles de elegir cuál es el mejor.
Ajá.
Pero no solamente porque porque nosotros lo hagamos bien, que intentamos hacerlo lo mejor que podemos, sino porque se note que lo disfrutamos y que intentamos ser útiles, que ese es el servicio.
Hombre, cariño le ponemos.
Mucho.
Así que, en fin, cariño el que te tenemos también. Miguel Aguado, hasta el próximo martes.
Igual para todos. Un abrazo muy fuerte.
Un beso. We'll be right back. Y todos los martes a estas horas hacemos un viaje a otros tiempos. Nos metemos en esa máquina que nos traslada a vivir en directo acontecimientos tan importantes como puede ser el inicio de las obras que darían después lugar a la Gran Vía madrileña, o recordamos o convivimos con aquellos serenos que en 1813, en fin, pagábamos entre todos los madrileños. ¿Cómo lo conseguimos? Gracias a Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Por fin ha llegado el día y se ha hecho esperar. El proyecto inicial estaba aprobado por el ayuntamiento desde 1886 a la espera de financiación. 5 años después llegaba el respaldo del gobierno de la nación, pero de nuevo sin presupuesto. Y ahora, en este 4 de abril de 1910, por fin podemos decir que se inauguran oficialmente las obras de demolición que darán lugar a una gran vía en Madrid. Desde la madrugada está acordonada la calle de Caballero de Gracia, esquina con Alcalá, porque allí, justo frente a la iglesia de San José, todo está preparado para recibir a sus majestades, Laureano López de Turégano. ¿Han llegado ya los reyes?
En estos instantes se escuchan ya los primeros vivas a los reyes. Llegan en automóvil descubierto Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Viste el rey uniforme de capitán general con capote largo gris y casco plateado de húsar. Y la reina traje terciopelo negro, boa de armiño y sombrero azul adornado con plumas. Van descendiendo para acercarse hasta la tribuna bajo dosel, donde esperan ya el presidente del gobierno, José Canalejas, y el alcalde de Madrid, José Francos Rodríguez. Los madrileños se emocionan porque llevan horas esperando para ver de cerca a sus majestades y están olvidando el frío que estamos pasando. Día soleado, pero con un viento que lleva la sensación térmica hasta los 5 grados bajo cero a primera hora de la mañana, y son ya más de las 11:30.
Entrarán en calor, seguro que sí, si finalmente se hace realidad esa creencia generalizada de que tras el piquetazo real sobre la casa del cura saldrán, como si de una fuente se tratara, las monedas de oro que dicen oculta el clero. De momento, lo único que podemos asegurar es que oro hay, también plata, pero en la piqueta conmemorativa que portará su majestad Alfonso XIII. Sonido en directo, estamos escuchando, suena ya la marcha solemne.
Interpretada por la banda municipal que dirige el maestro Villa, el rey saluda en estos instantes al conde de Peñalver, uno de los máximos impulsores de este proyecto, junto a otro exalcalde, Alberto Aguilera. Ellos son algunos de los invitados de honor de este multitudinario acto. Hay más de 750 sillas colocadas entre mástiles y paneles de flores con los colores nacionales. Conde de Peñalver, por cierto, será el nombre que lleve este primer tramo de la Gran Vía, para el que se han expropiado 852 casas de 19 calles. Estamos hablando de un total de 100.000 metros cuadrados.
Pues lo hemos escuchado, ha llegado a su fin esta marcha solemne. Ahora sí que sí es el momento. Máxima expectación porque Alfonso XIII ya tiene en su mano la piqueta. Una piqueta que va a pasar a la posteridad con una fecha equivocada. La culpa la ha tenido un retraso de última hora, y es que el acto estaba previsto para el pasado 31 de marzo.
Sube al entarimado el rey y se acerca piqueta en mano a la pared de la casa del cura de esta iglesia de San José. Un golpe simbólico con el que hoy se va a hacer historia. Lo estáis escuchando, vivas y música, el paso doble del 2 de mayo sirve de banda sonora para una comitiva no ya real, sino obrera, que procede en estos instantes a continuar con la obra que el rey ha empezado. Están en el tejado y por eso los madrileños dirigen ahora sus aplausos hacia el cielo, mientras aquí, en la tierra, su majestad Alfonso XIII procede a rubricar el acta inaugural, y por si os lo estabais preguntando, va a ser que no. No caen monedas de oro de las paredes de la iglesia de San José, tan solo hay polvo.
y todavía no se han ido los invitados y parece que hay prisas, ya sale uno de los primeros carros con escombros. Da la sensación de que todo irá muy rápido, aunque estamos en condiciones de adelantar desde este Buenos Días pasado que la cosa va a ir para largo. Según hemos podido averiguar, quedan 20 años por delante para que la Gran Vía sea una realidad, con parones entre medias y con una fecha de finalización prevista para 1930. Y noticia importante, más asuntos para nuestros bolsillos, porque llega un nuevo impuesto. Bando municipal de 25 de octubre de 1813. A partir de mañana, los gastos del cuerpo de serenos los pagaremos entre todos los madrileños. Pulsamos la opinión de la calle, Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera, cuéntanos.
Sí, gusta el cuerpo de serenos, pero no tanto tener que costearlo.
Hombre, no me hace ninguna gracia.
Me parece bien, la verdad, quizás sea una buena medida, ¿no?
Pues nos afecta a todos, muy mal.
Y es que la mayoría anda ya cansado de tener que pagar por todos los servicios que a priori deberían de recibir de manera gratuita. Primero tuvieron que costear los faroles que estaban obligados a poner en sus balcones, después a los propios faroleros que se ocupaban de encenderlos y de su mantenimiento, y ahora también tendrán que sufragar este sueldo de los serenos que hoy salen a la calle para que los conozcan los vecinos.
Hola, soy Roberto, el nuevo sereno de Chamberí. Estaré por Chamberí rondando sus calles para ayudar a los vecinos y comerciantes, para echarles una mano en lo que sea.
Como Roberto, un total de 100 serenos desarrollan ya su trabajo en Madrid, los nombra la policía, tienen entre 20 y 40 años y han de medir al menos 5 pies de estatura. Se encargan además de la ronda nocturna y de proteger a los ciudadanos de los malhechores.
Y un último apunte antes de terminar. Suspendidas desde hoy, 19 de octubre de 1779, todas las representaciones teatrales en Madrid. La importante sequía que vive el país obliga a sacar a la calle en procesión a San Isidro, Santa María Micaela y Nuestra Señora de la Almudena, rogativas que se deben acompañar de una actitud propia de recogimiento para que surtan efecto. El mundo del teatro ya solo piensa en la vuelta.
Muy pronto podremos estar todos juntos y abrazarnos delante de un escenario. Porque el teatro siempre nos ha unido y nos volverá a juntar bajo las estrellas de Madrid. Madrid volverá a subir el telón.
Y aquí estaremos para contarlo, ojalá también para informar de que por fin ha llovido. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Pues volvemos al presente, primero porque tenemos que ir pensando en marcharnos a nuestra casa a comer y porque hay que dar el resultado final de la encuesta.
Vamos a ello. En tu casa, aparte de las luces que pones, árbol 36%, árbol y Belén 36%, Belén 27%.
O sea que...
Empate entre árbol y Belén.
Y Belén. Sí. O sea, hay menos personas que solo ponen solo Belén, sin árbol.
Sí.
Y luego, pues,
árbol,
la misma proporción.
Y árbol y Belén, el mismo porcentaje.
Bueno, pues mira que ha dado vueltas esta encuesta hoy, ¿eh? Ha ido variando los porcentajes.
Pues
en
sí.
fin, que mañana buscamos otra.
Pues claro, como pues, siempre.
Porque mañana aquí estamos, de nuevo a las 10 en punto, en Buenos Días Madrid. Os dejamos, como siempre, con el resumen de algunos momentos del programa de hoy. Y hoy todos los espacios musicales los copan dos grandes. Por un lado, John Lennon, por ese aniversario de su asesinato. Y por otro lado, Bob Dylan. Hoy lo recogen todos los periódicos. El cantante ha vendido todas sus canciones a la Universal por 300 millones de dólares. 220 más de los que ha obtenido Stevie Nicks, la ex cantante de Fleetwood Mac, que hizo lo mismo la semana pasada con las canciones que ya ha compuesto, pero que en este caso, bueno, pues las ha vendido por 80 millones de dólares, que tampoco está mal.
Be without home.
Era un lunes soleado, cargado de compromisos para el ex Beatle. Se cortó el pelo, recibió en su apartamento a la fotógrafa Annie Leibovitz, que le retrató junto a su mujer Yoko Ono para una revista, la Rolling Stone. Concedió la que sería su última entrevista en la radio. La pareja se marchó a grabar al estudio y de regreso a su apartamento del edificio Dakota en Nueva York, de noche, un fanático acabó con la vida del artista al pegarle 4 tiros. El asesino Mark David Chapman, sentenciado a cadena perpetua, era un joven de 25 años, celador de un hospital con problemas de autoestima y 2 intentos de suicidio, obsesionado con el que había sido su ídolo. Armado, esperó a John Lennon para matarle a sangre fría en plena calle, la misma en la que tan solo 5 horas antes el músico le había atendido como al resto de fans, firmándole el disco que sacó de su bolsillo junto a un boli. El artista le preguntó: ¿es todo lo que quieres? Y Chapman, ensimismado, solo atinó a murmurar un tímido sí. Pudo haber seguido arrepentido, pero decidió esperar en el umbral de la puerta. De aquello han pasado ya 40 años.
Tendría ahora John Lennon. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.